Hermano, estar ocioso es lo peor que hay. Eso es como un castigo, es como si fuera un anatema casi. Por eso es que lo más gozoso es estar en la viña del Señor trabajando. Amén. Y entonces la palabra del Señor es tan buena que nos dice, en la viña del Señor casi no hay trabajo, hay que buscarlo con pinzas, con un microscopio. Es eso lo que dice. La viña del Señor, hay que llenar unos cuantos formularios y ponerse a esperar a ver si en 20 años le dicen a uno lo que uno tiene que hacer. ¿Será así también? No, mi hermano. Sabemos, gracias. Sabemos que el trabajo en la viña está botado. Hay muchas cosas para hacer. Así que le invito, se una al team de trabajo. Sabían que era esto, ¿verdad? Vio qué bonito ese cuadro. Y esa era la columna de fuego. ¿Se acuerda? De día columna de nube, de noche columna de fuego, de día noche de nube. ¿Se acuerda? De noche el fuego. Y ahí seguía como para ir para adelante, para ir para adelante. De día y de noche Jehová iba con ellos. Es un corito de eso, de fuego. Literalmente de fuego, ¿verdad? Así que, ilustrando, ¿verdad? Que la presencia del Señor estaba con el pueblo. Amén. Hoy vamos a estar considerando, como íbamos a considerar los estudios de la fe nativa, pero decidimos seguir con la serie, y en un momento dado, ya cerquita en el verano, pues vamos a completar el estudio de esta falsa doctrina. Y hoy, pues vamos a terminar con la serie de Josué. Y vamos a estar viendo capítulos 22, 23 y 24, que es cuando Josué pues termina los últimos asuntos que él tiene que cerrar con el pueblo, y donde Josué termina su ministerio que Dios le había asignado. Amén. Y entonces vamos a poder aprender de ahí un montón de cosas que son aplicables directamente a nuestra vida. Amén. Como todo lo que está en la Escritura. Y vamos a estar, como le dije, al capítulo 22, 23 y 24, pero mayormente 22 y 24, amén. Así que en esta porción es que nos vamos a circunscribir. Y el versículo clave es el versículo 24 del capítulo 24 de Josué, que dice, ¿cómo? El pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. A Jehová nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Qué bonito eso, ¿verdad? Vamos a ver en qué contexto es que se da esa federación del pueblo. Y lo que vamos a estar viendo hoy a través de estas porciones bíblicas es que los eventos que ocurrieron al final de la vida y liderazgo de Josué, estos que vamos a ver ahora, ¿okay?, demuestran que necesitamos reconocer lo que Dios hace por quién, por nosotros, y comprometernos, bendito sea el Señor, con Él, porque no hay nada más que hacer. O sea, la Biblia es bien clara. Uno se puede comprometer con dos personas, hermano. Se puede comprometer con Dios o se compromete con Satanás. La Biblia es clara, dice que no podemos servir a dos señores. O sea, cuando uno ve eso y uno medita y ora y medita y lee el contexto de la Biblia, uno se da cuenta que en realidad no hay opción, porque es que la otra opción lleva a muerte. ¿Cuál es la única opción que tiene el hombre y la mujer y el joven y la niña y el niño? Comprometerse y servirle al Señor y creer en su Hijo Cristo para salvación. Amén. Eso lo vamos a ver aún en el libro de Josué. Amén. Como meta de aprendizaje, pues esos mismos eventos que vamos a ver en la vida de Josué, estos últimos capítulos de Josué, ¿ok? Vamos a ver qué significaban, porque son eventos históricos, como hemos estado diciendo, pero qué enseñanza espiritual tienen para nosotros, ¿okay? Y tenemos que también reconocer la necesidad de comprometernos. O sea, después que uno ve la maravilla de Dios, entonces viene la pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Okay? Pilato tuvo a Jesús ahí al frente, lo que usted no ha tenido ni ha podido hacer todavía, pero en un momento hará y mejor que Pilato. Lo tuvo al frente así, y él le preguntó a la gente, ¿qué he de hacer con Jesús, el que llamáis el Cristo? ¿Ah? Él no quiso decidir, pero el no decidir ya era una decisión tácita, implícita, por negar a Jesús. Y eso pues, a todas luces, pues le costó la vida, esta y la otra también. Por eso es que hay que decidir correctamente y de decisiones. Vamos a hablar mucho en el contexto de lo que vamos a hablar hoy, ¿ok? Y que como trasfondo, después que dejamos la última, el último tema que estuvimos hablando de las ciudades de refugio, tema bien importante y bien básico de la Escritura, ahora vamos a estudiar acerca del retorno de estas tres tribus, Rubén, Gad y Manasés, dos y media, como tú vienes a ver. Manasés era media tribu. ¿Cuál era la otra mitad? ¿Ah? Hay otro Manasés al otro lado allá, ¿verdad? Así que Rubén, Gad y Manasés, los de el oriente del río, al este del río Jordán, volvieron a sus tierras. ¿Por qué, hermanito? ¿Se recuerda qué había pasado con ellos? ¿Cuál era el trato que había? Ajá.
Que esas tres tribus iban a seguir luchando con las otras tribus por las tierras que faltaban para poseer, pero ya ellos tenían sus tierras reservadas al otro lado del Jordán.
Y habían venido a ese lado del Jordán a ayudar a sus hermanos a establecerse. Y ahora volvían, ¿por qué? ¿Por qué volvían? Porque ya se habían establecido sus hermanos y ahora ellos iban a volver a donde había dejado a quienes. A su familia las habían dejado al otro lado del río. ¿Ok? Y también vamos a ver la controversia que se suscita, o sea, que inicia cuando ellos erigen un altar. ¿Ves? Y eso nos va a dar un montón de aplicaciones que vamos a entender para aplicarlas directamente a nuestras vidas. Yo no sé si el altar se vería así, pero si fueron obedientes, el altar o el monumento sería de piedras que no estaban cortadas, o sea, serían piedras tal y como las veían, las habían encontrado en el campo. Es increíble la cantidad de altares, que era bien fácil distinguir cuáles eran altares paganos y cuáles eran altares de personas que temían a Dios, porque los altares paganos tú los veías bien talladitos y bien cuadraditos, como los altares romanos, excepto que estos eran, ¿verdad?, tal y como las piedras, tal y como Dios las había hecho. ¿Amén? Bien importante. No sé por qué hizo eso. No, cosas raras que suceden. Y también queremos estudiar, especialmente en el capítulo 24, lo que estaba en el corazón de Josué. Mire cómo se veía, que ya estaba bien viejito, ¿verdad? Cuando presentía que se acercaba el fin de su vida. Para ese tiempo no habían fotos en color, eran blanco y negro las que habían, nada más. Usted puede estimar, en un dibujito, ¿verdad? Dibujaban bien entonces. ¿Cuánto tiempo más o menos hace del tiempo de Josué para acá? Sí, estimado, para que es importante que usted más o menos sepa la cronología, ¿ok? Porque así puede poner en tiempo y espacio las cosas. 3.000 años es una buena aproximación, es un poquito más de 3.000 años, ¿verdad? Se entiende que debe ser 3.300 y pico, 3.400 años más o menos, ¿verdad? Give or take 100 years, como dicen. Así que hace 3.400 años esta historia se desarrolló, la que estamos estudiando en estos días. ¿Amén? El libro de Josué se desarrolla en 25 años. O sea, de tapa a tapa describe los eventos de la conquista de Canaán. ¿Okay? Y ya en estos últimos días, pues está ya Josué bien viejito, ya a punto de morir, ¿verdad? Y entonces él viene a cerrar su ministerio. ¿Ok? Gloria a Dios. No sé. Después lo corregimos. Ya al final de este libro encontramos, ¿verdad?, que la tierra ya estaba dividida tal y como se había planificado anteriormente. Cuando el pueblo de Israel entró, esto no necesariamente funciona, ¿verdad? Entró por acá, ¿verdad? Se entiende que vino por aquí, por el oriente. Entonces en un momento dado cruzó el Jordán, ¿ve? Aquí está Jericó, y más adelante estaba Ai, ¿verdad? Y después Gabaón y los reyes de la llanura y todo eso, y después las otras conquistas que no las vimos en detalle, pero ocurrieron, ¿verdad?, a lo largo del libro. En esta primera porción, antes de cruzar el río, habían establecido ya de antemano Rubén, Gad y la mitad de Manasés, que la otra mitad está aquí. Era una tribu bien grande, porque usted viene a ver, tiene los dos pedazos, bueno, aquí el segundo más grande en este lado y el más grande definitivamente en este. Tiene un montón de tierra. Así que ellos eran muchos hombres. Por eso explica también, y también estas porciones, eran tribus grandes, ¿verdad? Obviamente Judá le tocó la porción más grande de todas. Pero cuando venimos a ver, había un gran interés el interés de Josué y de, su, de los hombres que se iban a establecer acá con su familia, que todo este montón de varones fueran a ayudarlos. Porque imagínate, si se quedaba casi la mitad del pueblo acá, entonces iba a ser más difícil. Además, todo el mundo tiene que participar. Eso nos ilustra que para uno trabajar en la casa de Dios, ¿eh?, todos tienen que estar arando. Es como si fuera remando, ¿verdad? Imagínate que hubieran 20 remos, entonces 10 de un lado dijeron, no, yo remo mañana. Entonces los otros están remando, ¿para dónde va el barco? Dando vueltas, ¿verdad? O si dicen, pues gema uno sí, uno no. Pues llegan al otro día de aquí al cruzar el charco, ¿verdad? Todos tienen que remar. Así que vamos a ver la primera parte de la historia, que ya después de haber establecido las tribus de esta forma, pues estas dos y media tribus regresan al cruzar el río y entonces ellos establecen un monumento para propósito en específico, lo vamos a poder ver a través de la escritura. ¿Okay? No lo voy a decir propósito porque eso es parte de lo que ustedes van a poder encontrar en la Biblia. Amén. Hace poco había un compañero de trabajo, estuvo aquí. Este es Gaza, ya sabe el problema que hay en Gaza. La franja de Gaza está aquí. Termina justo al ladito de Ascalón. En Ascalón hay una planta de tinta que Gilepacal compró hace como un año. Y está a 2 millas de la frontera con esa franja de Gaza. Entonces, han tenido muchos problemas. Han caído granadas y cohetes y suicidas y todas estas cosas en esos alrededores. Y Gilepacal quiere sacar esa planta de ahí y transferirla a Sudáfrica. Y después transferir la mitad de eso a Puerto Rico. O sea que eso es un proyecto bien, bien multitudinario. Pero el lugar existe todavía, se llama Ashkelon. ¿Okay? Es un lugar bien bonito. Después yo le dije a él que me copiara todas esas fotos. Eran ciudades que eventualmente, ¿verdad?, serían habitadas por los filisteos. No, está afuera. Aquí. Sí, Gaza Strip es como un cantito aquí. Entonces Ashkelon está en el mismo borde, de afuera. Por eso es que está tan, tan difícil, ¿verdad? Esa situación ahí. Así que el lugar existe todavía, 3,000 y pico años después. ¿Ok? Así que el bosquejo de lo que vamos a estar viendo hoy, vamos a ver la porción de donde Rubén, Gad y Manasés vuelven a su casa. También vamos a ver la invitación que Josué hace al pueblo a la rededicación. Y vamos a ver qué le responde el pueblo a Josué. Amén. Vamos a estar cubriendo hoy. Hay que removerle. Gloria a Dios. No se apure, yo creo que los otros no deben estar mal. Una pregunta, ¿verdad? Para que usted vaya ahí entonando, como dicen, con el tema. ¿Será importante que los demás conozcan por qué hacemos las cosas? Cuando usted se baña, ¿es importante que las personas sepan por qué usted se baña? Por ejemplo, sí. O sea, que lo que tú dices es que depende de qué cosa, ¿verdad? Por ejemplo, si dijéramos que usted anda bien vestidito o vestidita por ahí, bien ordenadito, ¿será importante que la gente sepa por qué usted se viste así? Sí, es importante, ¿verdad? No necesariamente todo el tiempo es importante, pero es importante en aquellas cosas que son esenciales, ¿verdad? Aquellas cosas que son críticas. Ahora bien, mire esta otra pregunta. ¿Será importante que los demás entiendan por qué usted hace las cosas que hace? Esa no tanto, ¿verdad? La pasada decía que era importante que los demás conocieran la razón. Conocieran es que sepan articular con su boca por qué usted hace las cosas. Porque, por ejemplo, si usted se viste recatadamente, una persona puede conocer por qué usted lo hace y dice, sí, porque es que él o ella me ha dicho que es que a Cristo se agrada de esa forma. Pero él no entiende necesariamente, o ella no entiende necesariamente lo que quiere decir a Cristo se le agrada de esa forma. Él conoce por qué, pero no lo entiende. La pregunta aquí es, ¿será importante que lo entiendan? Y el contexto es para usted seguir haciéndolo o no, ¿verdad? Esa es la follow up de la pregunta. No, ¿verdad que no? No es necesario. O sea, si usted fuera a esperar de que todo el mundo entendiera por qué usted hace las cosas, había muchas cosas que usted no podría hacer si usted esperaría como condición a que la gente las entendiera, ¿verdad? Por ejemplo, si usted, la Biblia dice, andar siempre gozosos, y usted espera que el mundo entienda, entienda exactamente por qué usted anda gozoso, entonces no podría andar gozoso, porque el mundo no lo va a entender. ¿Por qué no lo puede entender aquel que no ha creído en Cristo y es salvo por la fe? Porque no sabe lo que es el gozo de la salvación, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo, el cual viene a la vida cuando uno ha sido salvo, limpiado por sangre de Cristo. ¿Se acuerdan? Con gozo al cielo yo voy. Así que es importante que la gente sepa, no necesariamente que entienda, ¿verdad? Es decir, medite en eso para que usted vea. Poco a poco usted dice, ah, pero eso es que hay que hacer todas las cosas sin importar, ¿verdad? Ahora, ¿cuán importante piensas tú que es la reputación y fidelidad de un líder? ¿Es importante la reputación de un líder? ¿Es importante, hermano? ¿Le afecta a usted cuando tú tienes un líder que no tiene reputación? ¿O cuya reputación ha sido empañada? Pues seguro, ahora mismo nosotros estamos pasando eso como pueblo aquí. Independientemente sea usted del partido que usted quiera. Porque cualquiera que usted vea por allá, viene de afuera y dice, válgame Dios. Así salga suelto, así en simple hecho de que duden de su integridad. Es un hecho lamentable. Y entonces, muchas veces sucede, no solamente a ese nivel, sucede, ¿verdad?, en congregaciones donde los líderes no dan un buen ejemplo. Eso es algo bochornoso y es algo que afecta nuestra integridad y afecta nuestro comportamiento. Por más que usted diga, ay, a mí no me pasa nada, porque yo sé a quién yo le he creído, yo le he creído a Cristo Jesús, y yo le creo a Cristo Jesús, por lo tanto, si todo el mundo quiere ir a hacer las cosas mal, que las hagan, yo sé en quién he creído. Eso es muy cierto, hermano. Pero eso no quiere decir que el mal testimonio de sus líderes le afecte. De la misma forma que tampoco es falso el que el buen comportamiento y el buen testimonio de un líder sea algo que es de bendición para usted. Algo que es de bendición, es algo de liderazgo, es motivo de gozo para usted. Cuando usted puede mirar a algunos hermanos para que le sean de ejemplo. Gloria a Dios. Esto es el Señor. Así que es importante. Y vamos a hablar del líder Josué en este caso. Vamos a hablar un poquito también de Eleazar. ¿Okay? Así que vamos a leer esta porción donde estas tribus, 2.5 tribus, vuelven a casa. Vamos a estar en Josué capítulo 22:16 y versos 21 al 24 también. Que necesito a alguien voluntario que lo lea bien fuerte, poniendo el énfasis donde manda. Mira, aquí está Raúl, que quiere leer. ¿Ok? Pueden leerlo de aquí mismo si quieren y yo lo voy pasando. Amén. ¿Cómo dice?
Toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová?
¿Dijiste la otra?
Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad, de la media tribu de Manasés, respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demanda, de lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a esos hijos que teníais vosotros con Jehová, Dios de Israel.
Amén. Vio, estos versos son extraídos de la historia completa. El asunto es que cuando ellos iban, ¿sí?, justo al cruzar, ¿verdad?, dice, llegando a los límites del Jordán, dice el verso 10, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia, bien grande, imponente, ¿verdad? Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían identificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos hicieron esto, ¿qué? Justo en el lado, ¿verdad? Del lado de acá. Como un monumento, justo al lado del río, del lado de los hijos de Israel, al lado de acá, lo que quiere decir. Lo que sucede es que el monumento no simplemente fue que pusieron dos o tres piedras, es que hicieron algo bien grande, bien imponente, como que querían recordar lo que estaba pasando. O sea, no fue como que dice, vamos a cruzarte por aquí es más llanito. Eso no fue lo que hicieron. Y quisieron poner algo bien imponente, como un recordatorio, que obviamente lo vamos a poder ver a través de la escritura, y ellos lo explicaron en los versos que leyó Raúl, del 21 al 24. Pero hubo una gran reacción cuando el resto de los hijos de Israel, estos de acá, estas nueve tribus y media, se enteraron de que eso había pasado. Y entonces no se alegraron, hermano, sino que al contrario, les estuvo malo, dice el verso 12, que subieron para pelear con ellos. Les juntó toda la congregación en Silo. Déjame ver si veo a Silo. Mira Silo aquí. Y subieron para pelear con ellos. O sea, todos se juntaron aquí y se dijeron, ahora vamos a buscarlos y vamos a pelear con ellos. Qué cosa terrible, ¿verdad? Algo que, ¿verdad?, estaba bien, bien sucediendo en ese tiempo, y que había una criticalidad que vamos a poder explicar, para yo no voy a explicar la detalle de historia, para que ustedes, ¿verdad?, puedan participar. La situación es que salieron a pelear contra sus dos tribus y media de hermanos al otro lado, porque hubo esa situación que habían erigido ese altar. Saúl. Exacto, en Silo. Entonces, ese detalle de que el verdadero altar y el tabernáculo estaban en Silo, y ellos, ¿verdad?, en dirección de Siquén por aquí, habían creado, ¿verdad?, ese altar imponente. Pues eso quería decir un montón de cosas. O sea, eso significaba posiblemente un reto. Lo interpretaron como un reto al altar que estaba aquí, al sitio oficial donde estaba el tabernáculo, ¿okay?, donde se oficiaba el culto a Jehová. La primera lámina que vieron en el estudio, ¿se acuerdan del tabernáculo? Obviamente, en ese caso el tabernáculo estaba en el desierto, pero cuando ya estaba en la tierra de Israel, estaba en ese lugar. Así que, ¿qué quiere decir esto que estos dos y medio tribus de hermanos erigieron un monumento imponente allá? ¿Será rebelión? ¿Será consagración? ¿Qué será? Ni cortos ni perezosos se armaron para pelear contra ellos, dice. Ahora, también dice que enviaron personas para averiguarlo, ¿verdad? Y si brincamos al versículo 21, que es la porción que estaba leyendo Raúl, es la contestación que estas dos tribus y media le dan a sus hermanos, aclarando qué era lo que estaba pasando, ¿ok? Respondiendo al regaño que le estaban dando. Si usted lee el verso 16 en adelante, dice, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis? O sea, prevaricáis es contender, o sea, ofender, pecar contra Dios, el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová, no siguiendo las instrucciones que han sido dadas claramente. Dice, no ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios en esta sería, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis de seguir a Jehová. Ellos estaban encendidos en furia y estaban demandando una contestación. Miren el 20, dice, ¿no cometió Acán, hijo de Cera, prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Ellos estaban temiendo no solamente por las dos tribus y media, estaban temiendo por las nueve y media del otro lado también. Porque sabe que en ese caso, las que la hacían allá lo pagaban acá también. Porque Dios quería demostrar que Él es un Dios celoso y es un Dios que ama y exige que su pueblo ande unánime. Mire, hermanito, si usted aquí hoy, usted dirá, pero es que esos preceptos no afectan hoy. Really, como dicen. Si ahora mismo viene cualquiera de nosotros y se va por ahí y se pone a pecar, ¿usted cree que eso no le afecta a usted? ¿Le afecta a usted? ¿Usted puede hasta flaquear en la fe? ¿Usted puede hasta coger insultos y cosas de gente por ahí? ¿La reputación de la congregación desmerece mucho? ¿Ok? Nos pueden clasificar como un montón de cosas más. Y entonces la gente, ¿verdad? Hasta los perdidos pueden seguir perdidos debido al mal testimonio que entienden la congregación está dando, cuando en realidad fue una sola persona. O sea, una persona hizo que todos, no solamente la congregación, sino también los que no son salvos todavía, paguen por ese pecado, por esa prevaricación, si queremos ver. Por eso era que era tan importante que hay que aclarar el asunto. Dice, ¿cómo ustedes van a hacer una cosa así? Dice, nosotros que estamos tan tranquilos, recién establecidos, ustedes van a dar y cucan a Jehová. Jehová es un Dios celoso, un Dios, ¿verdad?, que su ira se enciende y los castiga. ¿Cómo le han desobedecido? Eso era lo que estaba en el corazón de estas nueve tribus y media. Y le preguntan, pero la contestación de los hermanitos del otro lado del río, pues todo lo contrario, dice, si nosotros pecamos contra Jehová, ¿okay?, que Jehová no nos salve hoy. Como dice, porque obviamente habían venido allí armados. Eran 9:30 contra 2:30. Ya se más o menos veía lo que podía pasar. Decía así, si es así, que no nos salve nada Jehová. Pero si nosotros, dice el 22, hemos edificado esto, ¿ok?, para, ¿verdad?, agradar a Dios y para contestar la gran pregunta de nuestros hijos, que sería, ¿qué tenéis vosotros con Jehová de Israel? Como dice, un recordatorio para nuestros hijos. Gloria a Dios. Entonces, que Jehová, dice él mismo, nos lo va a demandar. O sea, que él mismo sea el que diga si es cierto o no que nosotros estamos haciendo las cosas correctas, y si no las estamos haciendo correctas, que él mismo arregle cuentas con nosotros. Y esa es la historia, tal y como está escrito. Ahora vamos a ir a algunas preguntas para poder entender más a fondo, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo. Estas son las cuestiones bíblicas, ¿verdad? No, no necesariamente el altar se veía así, simplemente ese parece que medirá como 5 o 6 pies, era chiquito. Ese era imponente, yo. Supongo que se veía desde la distancia, ¿verdad? Quizá el que lo veía decía, wow, ese se ve muchísimo más grande que el que está en Silo. Por lo tanto, ¿querrá decir algo eso? ¿Querrá decir que ellos están allá tratando de hacer las cosas incorrectamente? ¿Ah? Vamos a tener que ir a someterlos a obediencia. Y eso fue lo que estaba en el corazón de estas personas, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo. Vamos a ver algunas preguntas. ¿Cuál era el motivo? El motivo. No lo que decían, no lo que oían, de eso vamos a hablar ya mismo. Yo creo que alguien dijo que aquel otro, yo lo pensé, lo figuré, me lo configuré, qué sé yo. ¿Cuál era el motivo de los que edificaron el altar? Según la Escritura y según ellos. ¿Cómo dice? ¿Cuál era el motivo?
Era usarlo de recordatorio para sus generaciones.
¿Cómo de recordatorio? ¿Cómo podía servir ese montón de piedras de recordatorio?
De lo que Dios había hecho con ellos, que le entregó las tierras.
Porque, ¿qué iba a pasar, hermanito? Ellos estaban quizás figurando que algo iba a pasar en el futuro, ¿no? Si aquí a 40 años venían sus próximas generaciones, les preguntaba, ¿y por qué a ustedes les gusta tanto Jehová? ¿Y por qué ustedes sirven a Jehová? ¿Qué es este? ¿Qué tiene que ver Jehová con nosotros? ¿Para qué iban a servir ese montón de piedras? Según ellos dicen ahí. Un punto de referencia, como un recordatorio, como una señal, como si fuera un contrato, como un documento visible para que ellos dijeran, eso es... Lo que pasa es que lo que recuerda es que nosotros hicimos un pacto de servir a Jehová. Y Jehová, déjame hacerte el cuento, lo que ha hecho Jehová con nosotros. ¿Puede usted recordar otras señales que eran recordatorio de las cosas que Jehová Dios había hecho? Que Dios le había mandado al pueblo de Israel que observara periódicamente. ¿Puede usted recordar aunque sea uno? Mencióneme una bien, bien conocida, bien famosa. La Pascua, ¿verdad? ¿Cuál era la señal en la Pascua? ¿Qué se hacía? Pero la señal visible.
La sangre de la oveja.
De un cordero sin mancha. ¿Se pintaba en dónde? Exacto. ¿Y qué quería decir eso? Decía la Biblia específicamente. Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿Por qué hacéis estas cosas? ¿Qué le contestaréis? Y decía la Biblia lo que había que contestarle. ¿Qué decía? Porque así y así hizo Jehová con nosotros, que nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, dice. Ah, y nos sacó de allá. Y después en otras porciones nos lo recuerda, dice, nos sacó y nos dio su ley. Ah, y entonces, ¿y qué es su ley? Le preguntaron los niños. Ah, siéntate ahí que te voy a contar. Y ahí se facilitaba la educación de los hijos. Sí.
¿Cuántas cositas viste de esta niña? Pero en cuanto a eso,
esto no era un testimonio para los hijos de ellos, era un testimonio para los hijos de los otros, de las 10, de las 9 tribus.
9 tribus y media.
¿Sí? O sea, que esto era cuando dice vuestros hijos harían que nuestros hijos dejan de temer, dice, sino que para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros. O sea, que el testimonio es, dice, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. O sea que
era en realidad por los hijos de ellos mismos, para que los hijos de los otros no son sacaran a sus propios hijos.
Exacto, pero el testimonio era a los hijos de
los otros.
Sí. Y ahí era, como que se ve como una... De ahí se ve como una desconfianza.
Sí, ciertamente. Y si se puede llamar, ¿verdad? Sí, y obvio, si se gana la desconfianza y se pudiera justificar, yo entendía que se justificaba cubrir esa desconfianza con un monumento que dijera, nosotros queremos salvar la integridad de nuestros hijos. Y respondemos por nuestros hijos, o sea, ellos estaban al otro lado del río.
Y dos cositas más que uno ve, que habían hecho monumentos antes, pero esos monumentos no lo habían llamado altares. Eran como pailas de piedra.
Sí.
Pero algo había distinto de este que le llamaron un altar. Y otra cosa es que si era imponente, también estaba bien claro que se decía que los altares no se supone que fueran imponentes. No se supone que uno tuviera que subir por escalones a ellos.
Supusieron que fuera un lugar
que
conspicuo, ¿verdad?
Que uno entonces eso como que empieza a pensar quizás las verdaderas motivaciones no concordaban exactamente con las motivaciones que estaban diciendo que eran sus motivaciones.
Es posible. También es posible que haya habido ignorancia, que de hecho es uno de los temas que vamos ahorita a poder explorar. Lo que tú estás diciendo, ¿eran sinceros en las respuestas que dieron o no? O comprendían lo que estaban haciendo o no, porque a veces muchos de nosotros hacemos un montón de cosas y la verdad que no sabemos explicar por qué las hacemos.
Esto me recuerda una vez que el nene mío, y perdona que te coja, cuando Rolito era bien chiquito, nosotros también ellos estábamos, me recuerdo una vez viendo televisión, programa de Star Trek, y Rolito como que quería, lo estaba mirando y lo mandamos a acostar y eso, entonces como a los 5 minutos él como que volvió y bajó y a mí me dio bastante coraje, ¿verdad? Que yo le mandé a que fuera a la cama y él vino otra vez a ver lo que estaba pasando y yo dije, ¿por qué tú bajaste a ver el programa de nuevo? No, es que no le di un abrazo a mami. Entonces ahí pues, pero como que uno, ¿verdad?
Tan tierno, dijeron.
Ajá. Pero uno siempre tiene la duda, ¿verdad? Y eso como que me parece una situación parecida.
Sí.
Una mezcla de motivación.
Y ahí, ese ejemplo es bueno porque también se ve ignorancia, ¿verdad? En términos de lo que podría resultar por jetar lo que ya estaba escrito. Porque habían cosas que, había algo escrito acerca de cómo, dónde y cuándo y quiénes debían estar edificando estos altares. O sea que la realidad es que ellos no habían hecho esto completamente a un frío, o sea, debían haber unas consecuencias. Y todo esto que estamos diciendo tiene que ver con el desarrollo de la historia, ¿verdad? Y vamos a ver, ¿verdad?, algunas cositas que tienen que ver con esto. Y así que la realidad es que ese monumento, según lo que ellos describen, si nos vamos a la letra, que tenía el noble propósito de dejar a las generaciones futuras un testimonio de que ellos pertenecían a Jehová, y que el Jordán no constituye una frontera que separaba a Galaad, que era el oriente, de Canaán, que era el occidente. O sea, el río no era una barrera, ellos querían decir, el río está puesto ahí porque estaba ahí, pero nosotros somos un pueblo, todos nosotros, ¿okay? Y es un recordatorio para las futuras generaciones. Ahora bien, si el motivo era justo, como acabamos de ver, ¿por qué entonces reaccionó así el resto del pueblo y el sacerdote Eleazar? Porque dice que Eleazar fue el que incitó a las personas, ¿verdad?, a todos ellos, a subir y preguntarle qué era lo que estaba pasando. Y debe buscar bien la referencia. Gloria a Dios, ahora se me perdió. Donde menciona que el sacerdote Eleazar fue el que subió lidiando al pueblo, ¿verdad? Y en algún momento dado, si lo encuentras, dígame bien dónde está, en qué verso. A verlo aquí. El verso 13 dice: y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén, los hijos de Gad, a Medio de Manasés, a Finés, ¿ok?, hijo del sacerdote Eleazar, y un príncipe con él, ¿ok?, y 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de toda la tribu de Israel. O sea, enviaron a Eleazar y a 10 más, a 11 personas, a preguntarle a ellos qué era lo que había pasado. ¿Por qué reaccionó así el resto del pueblo entonces? Si supuestamente ellos tenían una buena intención. ¿Qué piensa usted, hermanito? Úrsula, ¿cómo dice?
Ya el pueblo había visto que había una tendencia a seguir la idolatría y todas esas cosas.
Sí.
Y cuando surgió eso, parece que ellos pensaron que tenía que ver con idolatrar a otros dioses.
Uh-huh.
y por el celo que tenían por la obra de Jehová, porque durante el tiempo que Josué estuvo a cargo de ellos, Josué los tenía derechito, ¿verdad? Y todas esas cosas. Por lo tanto, quizás reaccionaron así por ese celo que tenía hacia las cosas de Jehová y por no querer el temor de que la parte humana de ese pueblo se iba a otras cosas, a
hacer
unas cosas que no tenían que ver.
O sea, lo veían como un reto a la autoridad de Jehová y a la autoridad que Jehová había delegado en ellos mismos. Por ejemplo, en el sacerdote Eleazar, dice: ¿qué es esto que ustedes están haciendo aquí? Que no está correcto según lo que Jehová ha dictado para el pueblo de Israel. Ahora bien, lo cierto es que ellos no habían consultado ni a Eleazar, ni a Josué, ni al Señor, ni a los ancianos, ni a nadie. Ellos se despacharon con la cuchara grande, como uno dice. O sea, ellos no consultaron con nadie. Eso nos enseña cosas bien importantes, hermanito, ¿verdad? Cuando uno vaya a hacer cosas, aunque parezcan buenas, ¿deberá preguntar o no deberá preguntar? ¿Verdad? Vamos a proseguir con lo que dice aquí. O sea, por eso es que ellos reaccionaron indignados, ¿verdad?, ante esto que estaba pasando, porque estaban seguros que era un acto de rebeldía y sabían que Jehová se iba a enfurecer por esto, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué nos enseña esto acerca de las cosas buenas y correctas? Si usted quiere hacer una cosa buena y correcta, como deberían ser todas las cosas que usted haga, porque no diga: no, ahora yo voy a hacer una incorrecta, así que pues esa no tengo que preguntarle a nadie. Usted como hijo de Dios, que usted quiere hacer todas las cosas correctas, ¿qué nos enseña esta historia? ¿Que las cosas correctas se hacen y ya? ¿Que las cosas correctas en realidad no le deben importar a nadie? A tono con las preguntas que hicimos al principio, ¿será eso cierto? ¿Qué usted cree? ¿Qué nos enseña la palabra aquí?
A mí parece que hay dos opciones.
Uh-huh.
Y las dos opciones quedan vigentes.
Ajá.
Una de ellas es consultar, que sería lo más apropiado según este pasaje para que el resultado, para que todos estén informados.
Sí.
Respecto a lo que uno pretende hacer.
Sí.
Y si realmente hubiera algún problema, que pudieran esbozar sus puntos de vista. Y eso es lo que uno pretendería para que hubiera buena comunicación y no hubieran estos malos entendidos que vemos en este pasaje.
Claro.
Y la otra opción es que si tú realmente sabes que está correcto, hazlo. Y luego te preguntan. Y eso es lo que sucedió aquí. La repercusión no fue más allá de una reprensión y luego todos se entendieron. Obviamente eso no sería lo ideal. Lo ideal sería lo primero.
Exacto. Como dicen por ahí en un refrán, ¿verdad? Según la segunda opción que tú estabas diciendo, es mejor hacerle pedir perdón después. ¿Sí? Exacto. Y así, exacto. Esa es una opción. Que eso básicamente fue lo que estaba sucediendo en este caso. La otra sería comunicarle, consultarlo, ¿verdad? Exactamente. Ahora, el asunto de consultarlo, ¿verdad?, el hacer, querer hacer una cosa buena, como de consultarlo para buscar la aprobación, ¿okay? Si es algo que está bien hecho o estaría bien hecho y a quien tú le consultas te dice que no, ¿Qué tú vas a hacer? Fíjate,
nosotros partimos de la premisa de que hay una buena fe, que es más grande. Y en una combinación, si estamos todos sirviendo a Dios, yo presumo que el Espíritu Santo es quien intercede y quien va a dar a todas las cosas, ¿no? Pero luego debemos sentarse y aclarar. Y decir, mire, hermanito, esto es lo que se pretende hacer y no hay nada malo en ello. Y nosotros tenemos la ventaja, ¿verdad? Que tenemos la palabra del Señor y le decimos, mira, esto que vamos a hacer está aquí embotado.
Y ese... Exacto. Y ese es el contexto de lo que estamos hablando aquí. O sea, ellos estaban pidiendo, ellos deberían haber consultado con sus hermanos que tenían igual temor de Dios que ellos. O sea, el asunto es que nos enseña, hermano, que si usted quiere hacer algo bueno, pues mire, pida permiso de alguien, dialógalo primero. O sea, no debemos hacer cosas buenas y correctas en maneras incorrectas y sin la previa autorización del Señor. Hay una ilustración, por ejemplo. Si yo vengo un día y pinto la iglesia de amarillo color canario, ¿no sabe lo que es color canario? Este color, canary, color pollito. Y si usted viene un día y llega un domingo y dice, ¿qué es eso? Me duelen los ojos, no puedo mirar la iglesia. ¿Quién sería que pintó esa iglesia color pollito y después la pintó gloss, con brillo? Ah, ese fue el pastor que la pintó. Se volvió loco, fue a Glidden allí, compró la pintura y la pintó. Y dice, ¿y usted qué reacción yo podía esperar de usted? No va a ser, ay, pastor, ese color es tan bello. Era el toque que le faltaba. Yo esperaría esa reacción de ustedes. ¿Qué reacción debería yo esperar de ustedes, hermanito? ¿A criticar por qué? ¿Por qué, hermano? Porque no consultó. Podemos ver respuesta. Dice, yo pensaba que los pastores eran para enseñar la palabra y era para dedicarse a la oración, tal y como estaban diciendo, ¿verdad?, los líderes de la iglesia en Jerusalén, si queremos ser un ejemplo bíblico. ¿Y de cuándo que el pastor ahora pinta? ¿Verdad? No que el pastor no pinta iglesia, pero pastor debe ser ejemplo en consultar, ¿verdad?, por aquello de que pueden haber otras mejores opiniones. Definitivamente que color amarillo canario no es el mejor color, a pesar de que yo he visto estructuras pintadas así, ¿verdad? En la base hay una estructura pintada color azul piscina, la casa completa, es una cosa que a uno, yo estoy seguro que ellos no mirarán para las paredes mucho tiempo porque le da migraña, es una cosa terrible. Hay colores que no son para pintar casas, hermanito, quizás para darle un acentito y para pintar piscinas, para que se vean azulitas. Así que si yo hago una cosa como esta, por más buena intención que esté en mi corazón, al igual que si usted viene un día y la viera pintada de negra completa. ¿Qué pasa? What happened here? Color bomba incendio. ¿Qué pasó aquí? Eso fue el pastor. Usted no va a decir qué gran corazón tiene. Él nunca pasó por su mente el que yo pasara el trabajo de pintarla. Él fue y la pintó él mismo. Es que eso es un canto de pan. Usted no va a pensar eso. Usted va a hacer como Eliasar y los otros 10, diciendo, pastor, se le quiere de gratis, pero ¿qué pasó aquí? ¿Y me lo habré ganado? Seguro que sí, ¿verdad? Las cosas hay que consultarlas, no porque yo piense que sean buenas. Es importante. Ahora bien, ¿por qué vieron las otras 9 tribus y media la construcción del altar como una desobediencia al Señor, mi hermanito? ¿Por qué? O sea, ¿cómo sabían ellos o cómo pudieran haber ellos pensado que el que ellos hubieran hecho un altar fuera una desobediencia? ¿Cómo dice Raúl también? Por eso.
Es que estaba bien claro que iba a ser un altar solamente.
Era solamente un altar. Dios había dicho que iba a ser un altar y iba a estar allí. Allí iban a estar ministrando los de la tribu de Leví. Ya eso estaba puesto así.
Y es que también, o sea, un altar que no se vaya a usar para sacrificar, no, como que no hace sentido.
Como pensar. Es como construir una estructura para una iglesia para que no se reúna nadie, ¿verdad?
Es como construir bombas atómicas sin pensar que nunca se van a usar.
Exacto. O es como decir, como un instrumento que diga, yo voy a comprar una guitarra para ponerla de adorno. ¿Sabes? Dice que hay gente que tiene adorno, ¿verdad? Pero una guitarra es para tocarla, un piano es para tocarlo. O sea, hay cosas que tienen su sentido común. ¿Verdad? Sí.
Una pregunta.
Si era solo un altar, pues... Ellos tenían que ofrecer los sacrificios de paz todos los días, ¿verdad? Pues ellos cruzaban todo el día de un lado del Jordán al otro,
No, pero es que la intención en ese caso no era que vivían usar el altar, pero que estaba diciendo Raúl. Ellos no iban a usar el altar.
No, no, no.
Para ofrecer sacrificio ahí.
Pero que como ellos llegaron
a la día. No, porque los sacerdotes eran los que ofrecían los sacrificios de paz. Y ellos vivían en Silo, ellos no vivían al otro lado del río.
Ah, era por cada persona.
Sí, no era que físicamente cada persona venía, sino que los sacerdotes eran los que hacían ese sacrificio. Y los sacerdotes vivían allí, en Silo.
Ah, bueno, en este caso.
Sí. Por la distancia de dispersión, pero lo que sucedía era que los que se supone que ministraran delante de Jehová eran los sacerdotes. ¿Sí? De hecho, en el desierto había sucedido ocasiones que habían otros que habían ofrecido fuego extraño, que eran los mismos hijos de Aarón. Los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño en el tiempo que no les tocaba y sin el permiso de Jehová, y Jehová los mató a los dos. Eso fue una cosa terrible que sucedió ese día, ilustrando, ¿verdad?, que hay un orden dictado por Dios para las cosas. Ahora bien, a tono con lo que estaba diciendo Raúl, en Deuteronomio 12, versos 11 al 14, que quiero que alguien me busque, ¿okay? Ahí es que está la referencia donde expresamente se prohibía la construcción de cualquier otro lugar de adoración que no fuera aquel que el Señor había establecido. Deuteronomio 12, 11 al 14, David.
Dice, y al lugar que Jehová nuestro Dios escogiere para poner en el su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová.
Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, y vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Uh-huh. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiera, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mande.
En el lugar que Jehová escogiera, no en el lugar que yo escogiera, en el lugar que Jehová escogiera, Jehová había escogido que iba a ser en Silo, no en Siquem ni en ninguna otra ciudad. Está claro, es bien importante, porque las instrucciones que Dios da son bien claras, lo que pasa es que a veces uno las confunde, ¿verdad? O simplemente las ignora. ¿Okay? Ahora bien, ¿por qué querían darle un castigo tan severo como ir a hacer batalla y obviamente matarlos debido a esta transgresión que habían hecho? Y lo podemos ver en Levítico 17, ¿verdad? Si alguien lo busca para que lo pueda ver. Que no era que Eleazar y ellos estaban inventando lo que iban a hacer, sino que habían unas instrucciones claras y están en la Escritura, en Levítico 17, 8 al 9. Alguien que lo lea bien fuerte. Amén.
Levítico 17, versículos 8 y 9. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo.
¿Qué quiere decir cortado de su pueblo, hermano? Muerto, muerto, cortado de su pueblo.
Habíamos dicho una vez que cortado del pueblo también significaba que era muerto.
No, en el caso de cortado es cuando lo mataba, era muerto. ¿Ok? Era cortado. En ese caso, ¿ok? Lo que sucedía era que era que había un lugar específico y una forma específica y unas personas específicas que deberían hacer ese sacrificio. Y él, quien violara cualquiera de esos preceptos, Dios había dispuesto a que fuera cortado de su pueblo. Hermano, a veces hay muchas personas que comentan, oye, pero qué severo es Jehová Dios con estas cosas, es una cosa terrible, ¿verdad? Ahí no podía uno ni respirar, no se podía vivir así, decían muchas personas. Inclusive muchos comentaristas hoy día, especialmente los más modernos, que entienden a dejarse llevar más por la cuestión de equal opportunity y de otras cosas más, de ideas de esta generación moderna, para tratar de cuestionar las acciones de Dios. Incluso algunos han intentado decir que el Dios de esos tiempos no es el Dios de ahora, que el Dios de esos tiempos era Dios y el de ahora es Jesús. La Biblia no tiene nada que al respecto que apoye esas visiones, esas opiniones que tiene. Lo cierto es, hermanito, que lo que Dios había dicho, lo había dicho claramente y se le había leído y explicado claramente al pueblo. Allí nadie podía decir, yo no sé lo que Jehová quiere, yo no sé lo que Jehová ordenó. Todo el mundo estaba bien claro acerca de las cosas que Dios había mandado. Por lo tanto, si estas personas, los dos y media tribus, se les olvidó, o se recordaron pero no lo estimaron como algo apremiante, algo serio, podría ser también. Ahorita Raúl estaba mencionando acerca del hecho que a lo mejor quizás lo hicieron adrede pensando que como quiera la intención es lo que cuenta, como dicen en Puerto Rico. Pero el caso de Jehová no es la intención lo que cuenta. Fíjese que hace poco estábamos predicando de la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, ¿verdad? Podemos inferir que los dos trajeron ofrenda, por lo tanto los dos tendían igual, eran igualmente merecedores del favor de Dios. ¿Verdad que sí? Pero sabemos que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel versus la ofrenda de Caín. ¿Verdad? Se pueden inferir un montón de cosas. Hay personas que inferían de que la ofrenda de Abel era una ofrenda de animales, mientras que la ofrenda de Caín era una ofrenda de vegetales. ¿Verdad? Y extrapolan un montón de ahí, pero había una razón verdadera por la cual Dios agradó y lo explica en el mismo capítulo. ¿Quieren decir algo? Sí. Ok. Está bien. Entonces, lo que sucede es que entonces Abel y Caín, la diferencia era no que era un cabro versus una verdura. Era que Abel había escogido de las primicias y de lo más gordo de su ganado. ¿Okay? Mientras que Caín había venido y ofrecido, ¿verdad? Aparenta ser, no había ninguna distinción, porque la Biblia no hace ninguna distinción en la ofrenda de Abel, de Caín, y en la de Abel, sí. Y Dios había visto que con su mejor corazón había ofrendado. Pero más adelante, mis hermanitos, si Dios había especificado la forma que debía hacer los sacrificios, habiendo dado ya su ley, si venía alguien y decía, no, pues yo lo que tengo aquí es un pollo que yo me encontré por ahí, sabe Dios dónde, y ese yo lo voy a ofrecer porque ese es lo único que yo tengo, ese no es aceptable. O yo tengo un cabro, yo me encontré cualquier cosa, me encontré este por allá abajo, me encontré un armadillo, y yo lo voy a sacrificar. Se verán armadillos en aquella región. No, hermano, porque había un orden en las cosas, ¿ves? Dios había especificado claramente lo que Él quería. Al igual que ahora mismo nosotros podemos ver claramente su voluntad a través de la palabra de Dios. Amén. Maestro Raúl, quería decir algo.
Y uno mira, cuando uno entra al libro de los jueces, que básicamente esos mismos hijos de los cuales ellos estaban hablando se alejaron del Señor y empezaron a ofrecerle a los Baales, y uno se pregunta, ¿habrá sido uno de los primeros, este, uno de los primeros altares donde empezaron a ofrecerle a Baal? Porque la cosa es que ahí no había los sacerdotes. O sea, el donde esté en Silo, donde estaba ese altar, estaban los sacerdotes cuidando ese altar, que no se fuera a cambiar para adoración de otros dioses. Pero estos altares que estaban así sueltos, ahí podía venir cualquiera y decir, cualquiera, vamos a empezar a y ya estaba hecho.
Porque no había nadie, obviamente, velando claro, por ellos. O sea, eso nos ilustra también, ¿verdad?, que no solamente es el monumento, sino también el uso que se le da. Posiblemente en una generación o dos quizás recordaban hasta para lo que estaba el monumento, pero según pasaba el tiempo, si el verdadero temor de Dios no dependía de un monumento, sino que y tenía que depender de las personas, y ese no estaba en su corazón, pues a lo mejor el monumento podía representar otra cosa. Que no sé para qué hicieron eso ahí. Por eso que es importante, hermanito, eso nos ilustra que nosotros como hijos de Dios tenemos que siempre dar buena cuenta de por qué uno hace las cosas. Por eso es que las preguntas del principio, ¿te recuerdas? ¿Es importante que la gente conozca o que la gente entienda por qué usted hace las cosas? Sus hijos, ¿piensa usted que deberían conocer o entender la razón por la cual usted hace las cosas? Tienen que entenderlo a cabalidad, ¿oyó? ¿Por qué papi ora? ¿Por qué papi lee la Biblia? ¿Por qué papi, teniendo, ¿verdad?, pudiendo estar fiestando por ahí, está dedicado a estudiar la palabra y en la obra del Señor? ¿Qué razón tiene eso? ¿Por qué él no está fiestando como el papá de Menganito? Son papás los dos, ¿qué diferencia hay? O sea, desde el más básico niño hasta más tarde, ¿verdad?, en el crecimiento. Cosas importantes. ¿Por qué veo que papi ama a mami, mami ama a papi, y yo no veo el mismo relajo que hay en los papás de mis amiguitos que no le sirven al Señor? ¿Qué razón hay de eso? Ah, entonces el papá dice, siéntate, hijo, que te voy a explicar. Lo que pasa es que Dios está en nuestro corazón. Y nosotros tenemos el amor del uno hacia el otro, pero es el amor de Dios. Y entendemos cuál es el plan de Dios en nuestra vida, y por ahí sí. Y ese es el verdadero monumento. En verdad, un altar de piedra, en verdad somos nosotros cuando se viene. Es el mejor ejemplo que usted puede dar. Vamos a proseguir con las preguntas para ir a otro tema. ¿Qué tres medidas disciplinarias planearon estas tribus? La primera era que venían a pelear con ellos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más? Vamos a verla, porque así, mire, se organizaron para combatir contra ellos. Esa fue la primera. Amén. Segundo, enviaron a Fineas, que era el hijo del sacerdote de Eleazar, juntamente con 10 jefes de tribu para informarse mejor de lo que estaba pasando y también para reprocharles su conducta. Y los reprocharon. Se mira el versículo 16 en adelante, los reprocharon. Ahora uno a tercero, y es la que está aquí. También les ofrecieron tierras y posesiones entre ellos, pero con la súplica de que no se rebelaran contra el Señor. Mira el verso 19, le dijeron, si os parece que la tierra de vuestra posesión, o sea, al otro lado del río, es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Dice, no hagan eso, vénganse acá y le buscamos un huequito. Donde comen dos, comen tres, le dijeron. Hasta esa opción le ofrecieron. Solamente que no hagan esto que nos parece, y evidentemente, bien probablemente, pero para ellos estaban completamente seguros, era una rebelión bien importante. Ahora bien, ¿qué pasa? Que en esa acción, esas tres acciones que hicieron, ¿qué fue lo que faltó? ¿Ah? Quitar el altar era una. Pero para eso posiblemente había que pelear, porque los otros dos y medio habían hecho el altar. Y iban a venir a quitar el altar. Posiblemente esa era la intención, se lo encontraron antes.
Prudencia faltaba.
Prudencia, ¿qué prudencia? Fueron preparaditos, fueron con sus argumentos. ¿Qué faltó primeramente? Porque lo primero que... ¿Cuál fue la primera reacción? Vamos acá. Cogieron la espada y fueron los hombres para allá. Vamos, prepárense a pelear, porque pelea es lo que viene.
No confiaron.
Esa fue la primera reacción. ¿Qué usted cree? ¿Qué pudo haber habido antes de consultar con Dios? No se organizaron. Yo pienso que deberían haber ido a hablar primero con ellos. Fueron a hablar, pero ya se habían preparado para pelear. Es como cuando usted de momento está en un sitio, ¿verdad? Y dice, bueno, aquel yo oí que dijo algo y yo voy para allá y voy a pelear. Como hacía un muchachito que viene en la calle de casa, medio chiquito. Yo oí que aquel me dijo que de momento entendió que tú dijiste, como de cuartas manos, que yo me comportaba como una nena. Eso era para pelear allí en la calle. De cuarta mano era lo que él había oído y por eso peleaba. Y él se peleaba con el que no era o por las cosas que no habían dicho, porque en realidad él no podía saber, él no averiguaba realmente lo que estaba pasando. Sí, y después ¿verdad?
Yo diría que probablemente no consultaron, pero el haberse organizado para pelear antes de mandar embajadores quizá era una estrategia en que si esa gente se habían rebelado y mandaban a esa gente para allá, las otras tribus quizás podían decir, nosotros no tenemos parte con ustedes, y los mataban. O sea, que quizás ellos estaban listos para que los otros supieran que esto era serio y que estos representantes, como para protegerlos.
Como para protegerlos, exacto. Es un buen punto también. ¿Qué otra cosita?
En esa misma línea, al día de hoy también en las relaciones internacionales.
Sí.
Muchas de las grandes guerras que se han dado ha sido así. Ha sido, remueve tus personas de tal lugar, o venimos a solicitar de ti, para dar un ejemplo, la guerra hispano-cubano-americana. Allá estaban, envían a España y le dicen, saca a tu gente de allí, pero tienen una serie de barcos ya establecidos en las Filipinas, en Granada, en Puerto Rico, en Cuba, en todas las costas, para ver cuál es la respuesta. Tu respuesta es no, pues ya tenemos una solución. Me parece que esa es la misma actitud que asumieron ellos. Más bien era una estrategia militar, me parece, porque eran hombres de guerra. Ahora, y me parece que me estoy adelantando, no sé si pues esa fue la manera que yo leí la pregunta. Dentro de la lectura, no se ve un seguimiento, ¿verdad? Porque hablamos mucho sobre el asunto del apegamiento a la palabra de parte de los hijos de Dios o de las 9 y media tribus y su preocupación respecto a la edificación de otro altar. Si la palabra de Dios dice este es el único altar y tú ves una amenaza en la creación de otra cosa, pues entonces dentro de la misma buena fe que pudo haber, el mismo diálogo debe conducir a que haya un entendimiento de parte de tus hermanos de que eso está mal. Y si está mal, incluso ellos lo llaman traición. Si está mal y lo consideras traición, por lo tanto hay que deshacerlo. Y no se hace. Por lo tanto, solamente podemos especular respecto al por qué ellos no mandan a quitar esa edificación. Eso es lo no se nos queda ahí, ¿verdad? Obviamente el libro tendría que ser mucho más largo para poder explicar muchos otros detalles y qué otras cosas se lograron hacer. Pero es algo como que queda en suspenso y obviamente pues nos abre espacio para que nosotros especulemos respecto a para qué se utilizó ese espacio en el futuro.
Exacto. Muy bien. Así que, en realidad, ¿verdad? Tenemos diferentes opiniones y todas ellas, ¿verdad? Pueden tener, estoy seguro, tienen parte de esa verdad, ¿verdad? Obviamente, pero según el contexto de lo que estamos viendo, pues la verdadera razón y los otros detalles de la historia, pues posiblemente que no están narrados aquí, nos puedan ayudar a comprender, ¿verdad? Un poco mejor la intención. Ahora bien, yo, en mi opinión, ¿verdad? Quizá hubiera esperado que en lugar de haberse preparado para pelear, si de verdad Jehová estaba en el asunto, ¿verdad? Y eran sus propios hermanos, yo no creo que ellos querían o no deberían tratar de incitar una guerra civil entre el propio pueblo de Dios, ¿verdad? Yo hubiera esperado que ellos hubieran enviado esta embajada, como hicieron, a hablar con ellos, pero no que se hubieran preparado para pelear contra sus hermanos, porque todavía no habían constatado lo que había pasado, ¿ok? Posiblemente habían visto el monumento, a lo mejor el monumento tenía la impresión, como dice Rossi, era un lugar alto, no estaba, era indebido, no habían pedido permiso, era indebido. Me parece que es un altar, van a ofrecer sacrificios si no están los sacerdotes y ellos no son, ¿sabe? ¿Qué autoridad tienen ellos? ¿Con qué autoridad han hecho esto? Pero era un punto más de discusión, ¿vio? Más que quizá de actuar para pelear, ¿verdad? Sí, David.
Tomaron eso fue su decisión, no sé si inmediata.
Sí.
Pero que yo entiendo que si ellos hubiesen hecho lo que se supone que hubiesen hecho, que sería consultar a Jehová, él le hubiese dicho si tenían que ir allí con su ejército o si tenían que ir solos. Porque yo entiendo que Dios lo podía mandar también, por las intenciones que ellos tenían. Vayan allí, por si acaso no vaya a pasar algo, lleven el ejército.
Exacto.
O si no, vayan solos sin el ejército porque no es necesario.
Exacto. Sí, salieron horrible. Cuando oyeron esto, se juntó a la congregación para subir a pelear contra ellos. Entonces fue ahí. Para eso fue dicho y hecho. Muy cierto también. Ahora bien, mire este ejemplo. Si hay un hermano que dice, Tito está viejo, lo cual, pues, tiene cierta verdad, vamos a decirlo así, y entonces me pongo yo a la defensiva y dice, pero ¿qué andan diciendo? Yo soy viejo y buscando cómo responder y corregir este asunto. Entonces me entero que también aquel hermano dijo, pero envejece con porte y elegancia. Usted no tiene que estar de acuerdo con eso, es un ejemplo. Y con todo y eso parece que tuviera 35 años. Y dice, se oye mejor. Tito está viejo, pero no se ve tan viejo. Y es cierto, tremendo. ¿Verdad? O sea, ¿por qué digo esto? Porque los hermanitos de Rubén, Gad y Manasés le dijeron, nosotros hicimos esto como un monumento de recordatorio para nuestros hijos. O sea, posiblemente si estaban diciendo no lo cierto es que ellos fueron los que contestaron, y lo estaban era factible creerles, ¿verdad? Ante la cuestión de uno de los puntos de, era tan terrible lo que habían hecho que está un poco improbable que lo hubieran hecho a sabiendas, sabiendo lo que les podía pasar, habiendo visto la mano de Dios obrando. Pero también, posiblemente, ¿verdad? La gente es aguerrida y es poco necia a veces y lo pudo haber hecho. O sea, ¿Cómo yo tomaría el primer comentario? Tito está bien, dice, ah, eso será, eso es una necedad de alguien que lo que quiere es, que sabe Dios que quiere, me pongo yo a rumiar en la mente esas cosas, ¿verdad? Tito está viejo, hay que cambiarlo ya. O Tito está viejo y se le olvidan las cosas. O Tito está viejo y ya se le está cayendo el pelo. O yo no sé cuántas cosas, ¿vio? O sea, pero yo tengo que oír y asesorarme bien qué fue lo que realmente pasó. ¿Ok? Bien importante. Pasa mucho a los muchachos, ¿verdad? Cuando uno se criaba, los muchachos con las novias. Cuando tenían novias, ¿sabes cuántas muchacherías tenían novias?
¡Mira! Allí ve a la novia tú llevando con Benganito.
¡Ah! Pelear, rápido, buscaban así, buscaban un palo. Había uno por ahí cerca de casa que se era loco con los palos, sacaba un palo, un bate. ¡Ah! A pelear con bate. Yo nunca vi que él le diera a nadie con el bate, era su mujer. Pero el rápido era a pelear, la dos pantazos y se enfurecía y le daba puño a la pared, pero hacía ¡pam, pam! Y yo dije, ¡válgame! Pues cualquier día que fue la pared la que estaba hablando con la novia. O sea, era una cosa que era como una necesidad. Él no abrió, él no iba, ya decía, déjame yo asesorarme bien lo que está pasando. Él iba y pasaba el coraje, daba macetazos, se raspaba todo, se sulfuraba por cosas que nunca pasaban, hermanito. Aún si no verificaron antes de prepararse para pelear, ¿qué vemos de encomiable en sus reacciones? Ustedes lo mencionaron ahorita. El cero, rápido fueron y dejaron. Pues, vamos para la próxima temporada, lo dejamos para el año que viene, porque total, tú sabes, vamos a darle un break. Listo, acaban de ayudarnos aquí. Nos ayudaron, van a dar un chancecito. Pudieron haber hecho así, pero yo, mira, cuando vieron algo que estaba, que parecía pecado, actuaron rápido. La acción fue inmediata, tenemos el verso 12. ¿Qué otra cosa? Fue firme. Ellos fueron allí y le dijeron, vimos esto. Y si esto es así, lo que toca es esto. Avancen y expliquen. Fueron firmes contra ellos. Es importante. Y lo otro es que tenían una intención porque ellos lo ofrecieron. Dicen, mire, si no les gustan aquellas tierras porque les parecen inmundas, vengan y estén con nosotros. Si es que lo hicieron porque se sienten dejados más allá, vengan y vivan con nosotros. O sea, era un interés de que todo se hiciera bien. ¿Amén? O sea, había así algo encomiable en su acción. Ahora bien, ¿qué yo puedo ilustrar aquí? Si este incidente, ¿verdad?, nos enseña algo, es que es un buen ejemplo para cómo deben aplicarse las medidas disciplinarias por quienes tienen que hacerlo. O sea, primero hay que avanzar. Segundo, hay que ser factual, hay que ir según lo que está escrito. Y también hay que tener empatía, hay que identificarse también, porque la misma Biblia dice, cuando tú vayas a correr el ángel, piensa también que puede ser mismo tú el que vayas a caer algún día, porque nadie puede decir, yo nunca caeré, ¿verdad? Tampoco es que uno planea caer, pero sabemos que pecamos, ¿amén? También ilustra la manera de aceptar la disciplina de parte de quienes se han hecho merecedores de ella. O sea, ellos se pusieron, ¿verdad? Y dijeron, bueno, ustedes hagan con nosotros lo que ustedes quieran. Jehová está de testigo, si nosotros lo hicimos, ¿verdad?, haciéndolo mal, pues Jehová sea el que sea testigo entre nosotros y nos haga según Él quiera. Pero nuestra intención fue esta, como estábamos explicando, ¿verdad? Importante. ¿Cómo fue que terminó todo entonces? Tranquilo. Se contentaron. Se contentaron cuando les dijo eso. ¿Ok? Ellos explicaron bien, con calma todo, y después todos quedaron bien contentos. Gloria sea al Señor. Y estaban todos actuando de buena fe. Mira el 32, dice, y Finés, hijo del sacerdote de Aser, los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y los hijos de Gad y regresaron a la tierra de Galaad, a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Como dice, todo está aclarado, todo está arreglado. Y después que hubieron aclarado todo, ¿qué pasó? Dice, y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruirlo, ¿verdad? O sea, que se contentaron y bendijeron a Dios. Se estuvieron contentos y dicen, ay, qué bueno que no es nada. Qué bueno que nuestros hermanitos no estaban pecando. Qué bueno que pudimos aclarar todo. Porque obviamente lo peor, una de las cosas malas que pudieron haber sucedido es que hubiera habido una guerra entre ellos, imagínense. Después que habían echado a los pueblos paganos, ahora iban a pelear entre ellos. Hubiera estado terrible eso. Raúl, micrófono.
Una cosa aquí también, como estaba más o menos, yo creo, diciendo Jimmy, como que aquí ni antes ni después, ni en el medio, ni un lado ni el otro, nadie consultó a Jehová a ver cómo se debería desenlazar todo esto. Porque interesante, uno se pone a mirar, que fíjense, esto no era un cartel cualquiera. Esto era, dice, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres. Aquellos aparentemente copiaron el altar de allá, pero lo hicieron bien grande.
Parece que habían visto el diseño peculiar que tenía el original y lo hicieron, pero lo multiplicaron.
O sea, que ese era un altar diseñado para hacer una copia del altar verdadero. Y ahí nadie preguntó si, o sea, se contentaron y todo, y eso está bien, pero uno se queda con la duda si de verdad se hizo lo correcto.
Sí.
Quizás ahí debió haber habido otro desenlace, no pelearse, pero quizás todos consultar juntos a Dios a ver si de verdad eso era una buena idea.
Definitivamente que hubo, ¿verdad?, cierto ignorancia, vamos a decirlo así, ignorancia o hasta, ¿verdad? Si podemos, en el mejor de los casos. Ajá. Úrsula, sí.
Cuando fueron a pelear con ellos,
sí,
pues lo que noto que está bastante bien es, sí, que hubo comunicación. O sea, oh, ellos permitieron que la gente de allí, del pueblo de allí, le explicara, oh, qué era lo que pasara.
Sí.
Pasaba y ellos escuchaban.
Sí.
Porque eso es una de las cosas importantes, ¿verdad? Cuando uno quiere comunicarse, pues tiene que haber un oyente.
¿Seguro?
Para escuchar y luego responder a eso que ya uno ha dicho.
A lo que se había dicho, exactamente. Sí. O sea, que había que estar, sí, dispuesto a escuchar. Si uno pregunta, sí, ¿verdad?
Ajá.
También conocemos, ¿verdad?, personas de esas que no preguntan. El que da adelante, da dos veces, decía la filosofía de algunos muchachos, ¿verdad? ¿Qué es eso de que da adelante, da dos veces? Pero ¿para qué el Señor, verdad, nos hizo su imagen y semejanza? ¿Eras tú así, el que da adelante, da dos veces? No, mi hermano. ¿Y por qué le pusieron el nombre Ed a ese monumento? ¿Qué quiere decir Ed? Como testimonio, ¿verdad? ¿Testimonio de qué?
Para de que ellos servían a Dios.
Exacto, verso 34. Dice, pusieron el nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. ¿Amén? ¿Quiere decir eso que iban a ofrecer sacrificio en ese altar? No, porque Dios había dispuesto de que los sacrificios se iban a hacer en un solo lugar. Eso pasó a ser un recordatorio, simplemente como lo habían dicho. ¿Amén? Como punto central de esta porción, antes de pasar a la próxima para concluir, la adoración al Señor resulta de la fidelidad, la unidad y la disciplina de su pueblo. Para uno poderse acercar al Señor, tiene que hacerlo con un corazón fiel, unánime, en paz y disciplinado sobre todas las cosas. Amén. Vamos a proseguir con la próxima porción. Josué invita a la rededicación. Vamos a ver ahora. Josué dice, ya Josué está viejo. El que estaba viejo ahorita no era Tito, era Josué. Vamos a ver qué hace Josué ahora que ya está viejo. Muchos dirán, pastor, está más viejo, porque ya él era viejo cuando empezó la historia. Eso es muy cierto. Bueno, según nuestros estándares, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos era evidente que la gente era relativamente común que duraran más de 100 años, ¿verdad? Porque esas edades fueron bajando aparatosamente después del diluvio, pero todavía aparenta ser que daba vigor en ellos. Pero según Caleb también. Si Caleb estaba fuerte, decía, yo me siento igual que cuando tenía 40, y te dice, 40 casi. Un poquito más de 40 tengo yo, y yo no sé si me atrevería a decir como dijo Caleb, ¿verdad? Dice, a lo mejor cuando era 22, ¿qué? Me tomaba. Pero el 85 dice que estaba como un toro, como un corozo, dirían en Puerto Rico. Y después de eso murió de más de 100 años también. Así que este señor, este viejito Josué, ahora quiere arreglar cuentas con el pueblo y quiere dejarlo bien asentado. Vamos a ver qué es lo que hace. Josué 24, 14 y 15. Alguien que lo lea bien duro. Dámosle la otra la vía. Vamos a ver. Josué 24, 14 y 15, ¿cómo dice?
Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Ese verso es famosísimo, ¿verdad? En inglés dice, choose this day. Escogeos hoy. O sea, tomen una decisión. Un verso igual que, mira que te mando, Josué 1:9. Después sea valiente. Amén, tremendo. Gloria sea al Señor. Ahora hay ciertas condiciones, ¿verdad?, detrás de estos dos versos. Y vamos a explorar por eso. Ya usted vio, ya Josué estaba ya mayor. Y él le hace un recuento. Desde el verso 1 dice, lo reunió en Siquén. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y le dijo Josué a todo el pueblo. Será el último discurso, el de despedida. Le dice, así dice Jehová, Dios de Israel. Y le hace el recuento de Taré. ¿Se acuerda de Taré? En Génesis. ¿Quién era Taré? Dice ahí, el papá de Abraham y de Nacor. ¿Sí recuerda Nacor? Nacor era el papá de Lot. ¿Se acuerda de Lot? Que Lot, exacto, había muerto. Entonces Lot se fue con Abraham. Él empezó desde allá, Taré. Taré no vino hasta acá. Taré se quedó a mitad. Se quedó en Harán. ¿Se acuerda? ¿Verdad? La travesía que hubo a través del norte, ¿verdad? Después bajaron a la tierra que iba a ser la tierra de Canaán. Desde ahí empieza a recontarle todas las maravillas y todos los designios que Dios había hecho con ellos. ¿Ok? Y entonces, dice en el 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, que era la tierra donde estaban, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Y dice, hasta ahí van bien, le dice. Y entonces ahora en el verso 14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y con verdad. Dice, por tanto, eso como una proclama, por cuánto, y después dice, por tanto, dice en el 14, temed a Jehová. Él dijo, en otras palabras, ¿habrá razones para temer a Jehová? ¿Habrá razones para servirle con integridad y en verdad? ¿Para sacar cualquier cosa que no sea algo que agrade a Dios? Es lo que le está diciendo. O sea, ¿será Jehová alguien como para que nosotros tengamos ídolos aquí al lado? Cosas que nos distraigan de servirle como Él se merece. ¿Así vamos a tratar a Jehová? Le dice. Él fue, mira, directo con ellos. Y le explicó eso como está ahí. ¿Ok? Quiten todos esos ídolos y sirvan a Jehová. Y le dicen el 15, ahora, si a ustedes les está malo, como dirían aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Como cuando, y no es tan malo como cuando a veces uno dice así por relajo, dice, ¿a ti te está malo que yo me tome este refresquito aquí? ¿A ustedes les está malo que yo me tome un poquito de agua? Que uno no espera respuesta. Yo no voy a esperar que ustedes van a esperar. ¿Y qué espera el pastor? ¿Tú no le digas que nosotros, que a mí me está malo para que se sienta mal y no se la tome más? Y yo conociendo la ley, se la va a tomar como quiera. Esa no es la intención. Tampoco era la de Josué. Él le dice, si a ustedes, ahora, si a ustedes les está malo servir a Jehová, pues entonces escojan. Choose this day, dice en inglés. Choose you this day whom you will serve. ¿A quién le van a servir? Dicen, tienen dos. A los dioses del otro lado del río, o sea, a los de los amorreos, los de los moabitas, los cananitas, los galaditas, los fereceos, los heteos, los de todos esos que estaban regados por toda aquella tierra, a todos esos ídolos, ¿ok? Si ustedes quieren servirlo, pues los sirvan. Dice, pero yo y mi casa serviremos. Ay, va. ¿Eh? Hermanito, eso mismo debe ser nuestro estandarte hoy día. ¿Sí? Porque muchas personas pretenden deshonrar a Dios y nos invitan a que participemos de eso. Implícitamente, no es tácitamente, no es que te lo van a decir ahí de pleno. Pero, you can join us. ¿Sí? En desobedecer
a Dios. No, hermano. Dice, yo en mi casa, dice, serviremos a Jehová. Y no es que necesariamente, ¿verdad? Dice, pero es que no se dice yo en mi casa, se dice mi casa y yo. Dijo una vez un muchacho en una escuela bíblica hace mucho tiempo. Josué, me dijo, Josué no sabía hablar. Mire que yo en mi casa, el burro adelante para que no se espante. Me dijo así, en una escuela bíblica de clases jóvenes hace mucho tiempo, justo cuando yo estaba empezando a dar clases bíblicas. Y yo le dije, no, mi hijo, no, mi hijo, no es eso. Primero, esto no era español. Reina lo tradujo a español, Dios lo bendiga por haberlo hecho. Y yo no sé hebreo lo suficiente para decirte si era así, si era sintaxis correcta o no. Pero, si quiere decir algo, lo que quiere decir es que Josué no le estaba sirviendo a Dios porque su familia le servía. Josué le estaba sirviendo a Dios porque yo doy cuenta de mí. Dice, yo, y como yo le sirvo a Jehová, yo me voy a encargar de que mi casa le sirva también. Eso es lo que él quiere decir. No era dando una lección de gramática lo que estaba ahí. Y es importante porque eso mismo es lo que implica hoy día, mi hermanito. ¿Cuántas personas dicen, ay, yo quisiera que mis hijos le sirvieran a Dios? Y entonces uno dice, pero, ¿y por qué él o ella no le sirve? ¿Cuántas personas usted conoce? Mire, se notan muchos casos en la escuelita bíblica de vacaciones. Ay, yo los traigo a la escuelita bíblica porque es que eso es bueno. Es decir, es tan bueno porque ellos no buscan al Señor también. No, porque yo quiero que cojan valores, porque yo quiero que ellos sean hombres y mujeres de bien. Pero entonces, si los papás no tienen temor de Dios, ¿qué esperanza pueden tener los hijos? Pero aún así Dios es misericordioso. Pero nosotros no podemos relegar a los hijos a depender por completo, y no me malentienda aquí, porque todas las cosas que suceden es por la misericordia de Dios. Pero si me entiende, lo que le quiere decir es que usted no va a dejar a que sus hijos al garete conozcan al Señor por ahí, a ver si lo conocen, y si no, que no le conozcan nada, porque así no es. Usted tiene que ser responsable, y usted tiene que hacer, como el testimonio que está escrito aquí, de darle el ejemplo y de asegurarse de que ellos vayan por el buen camino para que eventualmente hagan una decisión por Cristo Jesús. Josué estaba haciendo eso. Ahora, si ustedes quieren hacer otras cosas, háganlo. Ustedes son grandes, igual que yo, para decidir las cosas. Ahí, esa es lo que está en la historia. Ahora vamos a ver una pregunta. ¿Qué era lo que quería lograr Josué? ¿Qué quería Josué? ¿Qué quería él lograr con eso? ¿Qué usted piensa? Rapidito. Exacto. Él quería asegurarse de que ellos estaban firmes. Y si no, enderezarlos por última vez. Básicamente es lo que él estaba buscando en ese momento, ¿verdad? ¿Pero por qué usted cree que le estaba preguntando a esto, hermano? Yo pienso que era que no todos estaban sirviendo a Jehová. Yo pienso que es que habían todavía vestigios de costumbres, de idolatría y costumbres de desobediencia a Dios. Y Josué, sabiendo eso, dijo, bueno, yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Ustedes escojan a quién van a servir. Pero Jehová es este. Y les describe Jehová en todo el capítulo 24. Escojan hoy a quién van a servir. O sea, yo voy a decirle, por ejemplo, a mami, escógete a quién vas a servir. ¿Vas a servir al mundo o vas a servir a Dios? Voy a decir, pero ¿para qué tú me preguntas a mí si ya esa decisión yo la tomé de tiempo? O sea, la pregunta obedece que hay una razón. Es lo que estoy tratando de decir. ¿Alguien iba a decir, David?
En este caso, sería como el caso de, pues cuando pudimos decir que ya había un candidato, si moríamos, ¿se quedaba sin candidato o...?
No, no es evidente. No es evidente.
¿No pueden también llegar a esa programación? Porque como no había alguien para que iba a guiar al pueblo, pues él no mandaba eso.
No, o sea, si usted lee después el libro de los jueces, no necesariamente desde el principio en su situación de José hubo un caudillo como José.
Sí. La cosa es que José Moisés tenía un propósito específico de quién. La cosa es que uno también nota es que por los galaitas y los de Juventus de 2 y media
no aparece Josué por todo eso.
Uh-huh.
O sea, que aún en su vida ya Josué había dejado su liderato, porque él tenía un propósito que era en la conquista de la tierra.
Exacto.
Después que ellos habían entrado allí, pues entonces ahora revertía al sistema que había implantado Moisés, que era un sistema sin rey, que era básicamente donde el sacerdocio controlaba la religión, uh-huh. pero cada ciudad era una federación y cada ciudad tenía su propio gobierno.
Exacto.
Dentro de la ciudad y de las tribus, pero era como una federación, básicamente bajo el sistema religioso. Ahí sí había un líder, que era el sacerdote.
Vamos a ver el desempeño que tuvo ese sistema, y eso lo vamos a ver en el libro de los jueces. ¿Okay? Y eso vamos a empezar la semana que viene a ver cuál era la situación que permeaba en Israel. Amén. Déjeme ir un poquito rapidito, porque nos hemos tenido un poco, y espero, ¿verdad?, que nos extendamos mucho. ¿Cuán importantes son las decisiones críticas de la vida, mi hermanito? Es una pregunta capciosa, ¿verdad? Ah, no son importantes, pastor, siga para adelante. Por ejemplo, las decisiones que cambian el rumbo de la vida tienen que ser tomadas y tomadas en serio. Usted tiene que tomar la decisión y tomarla en serio. Hay personas que toman la decisión y no la toman en serio, mi hermanito. No se puede ir por la vida con nuestros valores solamente a media, sino hay que ir íntegramente, y especialmente cuando hablamos de la relación con Dios, jugamos a todo o nada, o tómalo o déjalo. Take it or leave it, all or nothing. Y así tiene que ser. Por ejemplo, un ejemplo. Si yo, siendo cristiano y soltero, me caso con una mujer que no es cristiana, es una decisión que me echará a perder la vida. Y solamente la misericordia de Dios será mi esperanza. Ay, hermanito, yo conozco tantos casos así. Yo soy estudiante de escuela bíblica, que fueron estudiantes míos a lo largo de los años. Mucho. Yo diría, mucho más del 90%, mucho. Se casaron con personas que no tenían temor de Dios. Lo cual me lleva a pensar a mí que quizás ni ellos mismos lo tenían, ¿verdad? Pero vamos a poner que sí habían escuchado acerca de lo que es servir a Jehová y ser cristiano. Pero se casaban con personas que no tenían ningún temor de Dios y echaron a perder sus vidas completas. Andan por ahí como cualquier persona que anda, como si Dios no existiera. La inmensa mayoría. O sea, Satanás tiraba, como que dice, ese anzuelo por ahí, ellos mordían, pero haciendo fila. Era una cosa terrible, hermano, que Dios, ¿verdad?, pudiendo tener en estos casos unos siervos y siervas que predican el Evangelio, son echados a perder por esa decisión necia. ¿Okay? Otro ejemplo. Si pretendo depender de la providencia y gracia de Dios en dirigirme para obtener un buen empleo o para formar un negocio propio, ¿verdad? Y después que me es concedido, entonces me dispongo a jugar culeta. La culeta ahí. Que ahora hay una culeta aquí en la base, porque ahí en el hotel ese hay casino también. Dice, ahí estoy, entonces me pongo a jugar las picas. En las fiestas patronales voy de pueblo en pueblo jugando picas, jugando caballos o jugando blackjack. ¿Qué va a pasar a mi hermano? O sea, empezando por lo serio, voy a terminar por lo necio. Voy a empezar obedeciendo a Dios, después tentando a Dios. Y estoy en camino de atarme a los vicios que me impedirán el Espíritu Santo que gobierne en mi vida, presumiendo de que yo había conocido a Cristo ya. Una necedad. Otro ejemplo, para que usted vea lo que posiblemente estaba entre las cosas que motivaron a Josué. Y si yo pretendo que Dios me use como músico, por ejemplo, ¿verdad? Músico. Habiéndoseme dado el privilegio de empezar a hacerlo, malgasto el tiempo y no ensayo. Conozco yo tantos músicos que querían y tenían unos grandes sueños de darle la gloria a Dios que nadie le había dado antes, pero no ensayaban, mi marido. Entonces yo digo, pero ¿y cómo es eso que tú no ensayas? Y entonces lo que hago es que dedico el tiempo a escuchar música de Satanás, porque yo le iba a llamar mundana, pero mundana es muy suave, mi marido. Hay música de Dios y música del diablo. No hay nada en between 50-50, ni 70-30, ni 60-40. Música de Dios y música del diablo. ¿Verdad? Y entonces digo aquí, ya, pero yo, sí, es que yo, para poder reafinar bien las destrezas que yo uso para adorar a Dios, pues yo voy a oír el gran combo. ¿Qué yo estoy haciendo ahí, hermano? ¿A quién estoy tratando yo de engañar? A Dios no es, me estoy engañando yo mismo. Como algunos, ¿verdad? Como unos músicos que habían en otro lugar por allá, que oían a Izzy Osborne. A Izzy Osborne. Ese tampoco la esconde. Ese es 100% Brand es música del diablo, eso no hay que darle vuelta, y todas esas bandas metálicas y todas esas cosas, pero las que no son metálicas también. Si no le sirve y si no honra a Dios, ¿a quién honra, hermano? A Satanás. Si yo estuviera haciendo esta necedad que está aquí, estaría encaminado a un fracaso total, una vida completamente fracasada. Estaría a expensa de Satanás para que me tuviera ahí como un muñeco, como un guiñapo, y yo quisiera ni que darle la gloria a Dios, en realidad se la estoy dando a él. ¿Qué caso más triste? Estaría completamente engañado. Hay muchas personas que andan así engañadas. Y andan hipócritamente. ¿Usted sabe que hay un montón de músicos en iglesias que también tocan en el mundo? Posible. ¿Cómo puede una fuente dar dos tipos de agua? ¿Usted va a glorificar a Dios? Glorifique a Dios como manda. Eso es lo único que tiene que hacer. Pero no nos contaminemos. Eso es lo que estaba en el corazón de Josué. Digo, bueno, ha llegado la hora de la verdad. What is gonna be? Le hubiera dicho en inglés. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que hay? Le dijo él. Imagínate. ¿Tendría algún vested interest en el pueblo, Josué? Pues, ¿a quién le había delegado el pueblo Dios? ¿A Josué? ¿Cuán claro fue Josué? Súper claro, hermano. Todo bien clarito. Eso.
Completamente.
¿Es blanco o negro? Amén. Bien claro todo. Y le dijo, escogeos hoy a quién sirváis. Gloria a Dios. Yo voy a rapidito aquí porque esto ya lo hemos cubierto. Así que, o sirvemos a Dios o servimos a los dioses. Bien importante. Ahora, ¿qué hizo José según el verso 15? Le dio las opciones y él se puso como ejemplo. Por eso que dice que iba al frente, ¿ves? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Importante, ¿verdad? Hermano, ¿cuán importante será que la gente vea que nosotros decimos y hacemos? Hacemos lo que decimos y decimos lo que vamos a hacer. ¿Verdad? Como un hombre íntegro que con el aval de respaldo de toda su familia anuncia delante de todos su decisión. Y la familia estaba con él, decía, nosotros estamos con él. ¿Ok? Importante. Ahora bien, ¿por qué es importante que el líder cristiano sea el máximo ejemplo? ¿Por qué es un líder? Es un líder cristiano. ¿Qué quiere decir un líder cristiano? El que guía a las personas. ¿Y a quién representa el líder cristiano? La representación no es la de una compañía, ni la de nadie, ni de otra, ni de terceras personas. Está representando a Dios mismo. ¿Ok? Reflejar a Dios. Imagínate qué clase de responsabilidad. Tiene que ser ejemplo en todo y digno de imitar al líder cristiano. No quiere decir que el líder cristiano no se equivoque. Cometemos errores y atrás. Exacto. Luz y sal. Exactamente. Diferentes ejemplos. Ahora, si el líder dice, tengan cuidado de su testimonio. Y después lo vemos comprando una cerveza en el colmado. ¿Qué clase de ejemplo es ese? Eso yo lo vi una vez. Se lo he contado. En el colmadito allí, en el Rey Mini Market, hace muchos años. Me pasó que la misma semana antes yo había estado en su iglesia tocando. Dios te bendiga, qué sé yo qué cosa, había predicado. Y después a los pocos días voy yo allí al Mini Market a comprarme la cajita de donas esa, la guaguita de donas Olson, y el refresco de 20 onzas, yo me lo tomaba eso todos los días y me quedaba así flaco. Y voy yo lo más contento, que sé yo qué, y recibo esa escena tan impactante de ver a él saliendo así, con una de esas de la Schaefer, era para el tiempo que había en Schaefer, un tipo de cerveza Schaefer, y él me vio y dice, es más calor. Y para el calor se hicieron los abanicos, y para el calor se hicieron el aire acondicionado, y darse un bañito de agua fría. Pues eso se hizo para embojacharse y andar gendío por ahí, para eso que eso es. Para deshonrar a Dios, vamos a poder llamar las cosas por su nombre. Hermanito, necedad en su corazón. La Biblia no dice, como dicen muchos, la Biblia no dice que no se tome cerveza. Hermano, pero en Puerto Rico, ¿para qué se toman cerveza? Vamos a hablar como más. La gente toma cerveza para agenderse y para hablar sandeces. Ninguna de esas cosas agrada al Señor. Por lo tanto, yo no me voy a inmiscuir en nada que parezca algo que deshonre a Dios. Y hay que ser bien serio, hay que separarse de todas esas cosas. Mire, por amor de Dios y por amor de aquellos que necesitan un testimonio íntegro de parte de nosotros. Este varón no era sabio. Todavía está por ahí, hace poquito lo vi. Ahora, si yo dijera, canten con alegría al Señor. ¿Qué parece esto? Un cementerio, como decía un señor en un culto de... ¿Qué es esto, hijo? Canten ahí. Ahora, pero él cantaba, Dios. Pero si yo dijera, canten, canten, canten. Y entonces él mismo no canta. Yo dijera, canten, canten, hermano, canten, canten. Y me sentara ahí. Y mientras ustedes cantan, pego. ¿Qué yo estoy haciendo ahí? ¿Qué ejemplo estoy dando yo? Yo, pero, y usted dirá, pero él no dijo que cantaran con gozo y él está lembado ahí. Mientras cantan, él está lembado, mirando yo no sé haciendo qué. ¿Qué clase de ejemplo es ese? Eso yo lo he visto también. Especialmente en las congregaciones donde ponen, tienen la costumbre de poner sillas al frente. Y entonces cuando viene, cuando se está cantando el devocional, el pastor está sentado en la silla. Y los pastores muchas veces los veo leyendo la Biblia. Y me están cantando, mirando para el lado, mirando para acá. Y yo digo, pero se está adorando y se está cantando a Dios o no se le está cantando nada. O sea que son cosas que a veces lo hacen quizá no mala intención, pero por dejadez, ¿verdad? Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación porque hay más responsabilidad, mi hermanito. ¿Querrá decir esto que no se puede ser líder? Ah, si eso es el para líder, pues entonces yo no me hago líder, ¿no? No, hermano. Es que si usted quiere lidiar a los otros hacia la bendición, pues usted tiene que dar el ejemplo. ¿Ok? Déjame yo ir adelante aquí, porque esto básicamente es lo mismo. Vamos a ir a esta porción para terminar y redondear el estudio, ¿ok? La última porción del libro de Josué, ya con esto acabamos. El libro es este mami, ¿verdad? Y vamos a resumir esta parte un poquito más breve, pues ya lo tenemos casi todo.
Gracias.
Ahí están estas, cuando Josué estaba mandando mover para poner una piedra para señal de algo. ¿Okay?
La respuesta del pueblo a Josué. Josué 24, 16 al 18. Uh-huh. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros, nuestros padres, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. El 23. Quitad pues ahora...
No, te falta el 18, mami.
Me falta el 18. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Uh-huh. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos.
Lo dijeron ahí, y eso que lo dijeron ahí fue la segunda vez, ¿verdad? Vamos a ir a estas porciones ahora para resumir, ¿verdad? Que eran los versos que estábamos leyendo aquí. ¿Cómo respondió el pueblo la primera vez? Nunca tal acontezca que nosotros dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Dirían en aguadillano, Dios nos libre, dirían. Aquí la gente rápido dice eso rápido, para después hacerlo a GB. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿verdad? Jehová nuestro Dios es Dios, le dice que ellos, ¿cómo nosotros vamos a servir a otro Dios? Que nunca pase tal cosa. Pero según el verso 19, ¿qué era lo que en realidad pensaba Josué de esa respuesta, mi hermanito? Él decía, de la boca para afuera, pero ustedes no van a poder agradar a Jehová. Él le dijo, no podréis, no andito, no van a llegar, no. It's not going to happen, le dijo él. Porque Él es un Dios santo y Dios celoso, dice. ¿Diferente a quién? A todos los ídolos paganos. Yo tenía una mezcolanza de ídolos allí terrible. Y vuelvo y digo, es que yo estoy seguro que Josué lo había observado entre ellos. Dice, no podréis servir a Jehová de ti. Raúl.
Ellos dijeron, a Jehová serviremos, pero entonces Jehová dijo, quitar pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. O sea que, cuando él dice que están sirviendo al Señor,
tenían los ídolos ahí por si acaso. ¿verdad? Pues yo recuerdo, ¿verdad?, que habían personas, y eso se da hoy en día, mi amigo, esa tendencia en el corazón humano de personas, ¿verdad?, que yo recuerdo, habían personas que se congregaban en una iglesia bautista, en esta comunidad, hace muchos años, y tenían altares en su casa. ¿Sabes lo que es un altar, verdad? Un altar que tienen allí, que tienen velas, y tienen a San Antonio Abad, y tienen a Santa Bárbara, y tienen unas cuantas cosas allí, le tienen velas, y flores, y todas esas cosas, y le rezaban a esos muñecos. Y yo, ¿qué es eso? ¿Ah? Y una vez uno de ellos, no sé si te cuento, si se lo he hecho antes, uno de ellos, que vivía cerca de la iglesia, pues estaba por ahí, estaba asistiendo a la iglesia, y de momento yo llega por allí y dice, entra, mijo, entra aquí. Era un mayor. Y vengo allí, entro, y yo veo aquí, y digo, ay, madre, ¿qué es esto aquí? Sabes, tú sientes como esa radiación satánica que sale de allí, porque eso es un altar para la gloria de Satán. Y yo digo, ay, mi madre. Le da uno como un nerviosismo. Y entonces le digo, ¿y eso? Eso fue lo que me salió. Pues, mijo, que uno nunca sabe. Ahí yo estaba chequeando la puerta, rápido, va. Por ahí para afuera era que iba. Y yo le dije, que uno no sabe. ¿Que no sabe qué? Le dije. No, porque uno nunca sabe, hay que asegurarla. En este mundo hay que asegurarla, le decía. Y entonces encima de eso estaba como medio vendido, parece que se había dado la chase. Yo me quedé anonadado, sin palabras. O sea, lo que quería decir era que, pues yo le prendo las velas porque si no me contesta este, me contesta este, me contesta este, o me contesta el que ustedes dicen allá, o ¿cómo se llama? El de la iglesia ustedes. Alguien que hay que buscársela. Típico, no solamente de puertorriqueños, de todas las culturas, pero tú ves los israelitas aquí, estaban en la misma. Qué terrible. Por eso les decía, ustedes no van a poder, porque ustedes están diciendo vamos a servir a Jehová, pero tienen los ídolos aquí por si acaso. Y ese era el problema, ¿no? Ahora bien, Josué no las creía y se había dado cuenta, ¿verdad? Como dice en el verso 29, ¿ok? Dice, también puede ser que desea que repitan todos sus compromisos, ¿verdad? Él decía, yo a lo mejor lo quería oírlo de vuelta de ellos, porque él sabía que había pecado en ellos por la cuestión de estar adorando a otros dioses, ¿verdad? Sí, en el verso 27, debe decir el verso 27 de Radio, cuando él le pide que repita, entonces pone una, ¿verdad? Una señal. Una piedra como señal de su contestación. ¿Ok? Vamos a ver esta porción. ¿Qué quería decir José con Jehová es un Dios celoso? ¿Qué tú crees? ¿Ah? No, Raúl. Porque Dios quiere exclusividad. Eso es lo que quiere decir celoso, ¿verdad? Él quiere que si tú le adores, adores solamente a Él. Porque es el único que merece alabanza. Él es el único que ha hecho algo. Es el único que merece alabanza. Porque es Dios verdadero. ¿Amén? Simplemente a Dios se le sirve, no se le sirve, hermanito. Ahora, ninguno puede servir a dos señores, como dice aquí Mateo 6:24, dice, porque aborrecerá a uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. En este ejemplo estaba el Señor Jesús acerca de la riqueza, ¿verdad? Bien importante. Eso lo sabía Josué. ¿Qué responde el pueblo por segunda vez? Dice el pueblo el 21. ¿Qué dice el 21? No, sino que a Jehová, dice, deja, sino que a Jehová serviremos. Lo volvieron a decir con la boca llena, como dirían en Puerto Rico. ¿Ok? Y el pueblo ratificó su decisión. Ya lo había escuchado dos veces, como quien dice, les voy a tomar la palabra, ustedes son testigos de que ustedes dijeron estas cosas. Ahora, ustedes lo dijeron, ahora más vale que lo hagan. ¿Qué procedió a hacer Josué entonces? Dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. Habían dioses ajenos entre ellos. Qué terrible, hermanito. Imagínese eso. Imagínese eso, hermanito. Que yo dijera, yo les reto a que ustedes saquen de su casa todos los budas que usted tenga. Y usted, pero ¿qué le pasa al pastor? En casa no hay Buda ni esas cosas. Saque de su casa todas esas cosas. Y dice, pero en casa no hay esas cosas. Y de momento usted va un día y encuentra una. Ah, pues yo no la adoro. Pero a veces hay amuletos y cosas. Yo conozco gente que aún después de haberse convertido andaban con una chapa. Le dicen un charm, en realidad es una chapa. Chapa que tenía tal virgen, o el ángel de la guarda, o cualquier otra. O vean a Andú que andaban con una manita de azabache, ¿se acuerda? La manita de azabache o la patita de conejo. Pero ¿de qué estamos hablando, hermano? ¿A quién le servimos? Un rabbit's foot. ¿A quién le servimos? ¿A la patita de conejo, a la manita de azabache, a las siete potencias africanas? ¿O le servimos a Jehová? ¿O le servimos a los ídolos? Eso es lo que estaba preguntando Josué. Porque habían ídolos. Así que Josué entonces renovó el pacto, tal y como lo vemos en el verso 27 en adelante, y escribió los preceptos en el libro de la ley de Dios. Y ahora resumiendo, ese propósito del monumento que erigió Josué, dice el 27, esa piedra os servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras. O sea, no es que la piedra oía, hermanito, es que la piedra estaba allí, como dice, esta piedra, ustedes se van a acordar, porque mientras hablamos esto aquí, esta piedra, ustedes la vieron, es la referencia a esto que hablamos aquí, dice, de las palabras que Jehová nos ha hablado, será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. ¿Qué? Ese sería el monumento, la piedra que se ilustra allá arriba, que ya está moviendo como con un palo, ¿verdad? Para poner en su sitio. Y serviría para recordarle la decisión que tomaron ese día. Y ya con esto terminamos. Un ejemplito. El anillo de boda, ¿qué le recuerda usted, mi hermanito? El pacto que usted hizo, que es hasta que la muerte los separe, ¿verdad que sí? Hermano, eso es un pacto importante. Porque ese pacto, ¿sabe quién lo inventó? ¿Quién lo inventó? Dios, será importante. Nuestros hijos, ¿qué nos recuerdan? La providencia de Dios y la responsabilidad contra Dios que nosotros tenemos por ellos, ¿verdad? Dios nos lo recuerda. Y el amor de los esposos. Nuestra nueva criatura, ¿qué nos recuerda? Aleluya, Cristo me salvó. Gloria sea al Señor. Y por lo tanto, voy a servirle hasta que me lleve a su gloria. Así es. Mira, José, lo ponemos otra vez ahí, ya viejo, así, ya estaba yo, ya llegué. Jane es que lo imita bien, los viejitos. Al final de la vida. Y Josué acaba su ministerio, mi hermanito, con estas palabras. Él cerró y llamó a cuenta a la gente y los dejó encaminados en su propia decisión. El resto de la historia la vamos a poder capturar en el libro de los jueces, que vamos a comenzar la semana que viene, ¿ok? Y ya él acabó la carrera y despidió a cada uno a sus casas. Y de ahí en adelante dice que sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, dice el 31. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y después en el 33 murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finé, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Y ahí termina Josué. Semana que viene empezamos el verso 1 de Jueces. Y se aconteció después de la muerte de Josué. Y ahí empieza la historia de los jueces. Vamos a ver. En el libro de los jueces adelante, hermano, hay unas partes fuertemente impactantes ahí, que son evidencia, ¿verdad?, de desobediencia, de ignorancia, de necedad mezclada con ignorancia, de rebeldía, que nos atestiguan, ¿verdad? Así que eso lo vamos a empezar a ver la semana que viene. ¡Amén! Bueno, mi hermanito, vamos entonces a ver. Aplicaciones. El creyente debe siempre recapacitar y renovar sus votos al Señor. Ayer debe decir del 14 al 15, me recuerdo. ¿Usted le gusta, usted pensaría renovar sus votos matrimoniales? Y renovar los votos al Señor. ¿Verdad que sí? Hay que examinar nuestros motivos. ¿Por qué usted hace las cosas que hace? No me diga que porque sí. Usted tiene que tener una razón por hacer las cosas que hace. Es importante que los otros, especialmente sus seres queridos, sus hijos sobre todo, entiendan por qué usted hace las cosas, hermano. Y otro, la decisión es radical. Usted tiene que rechazar lo malo y servir a Dios. Ahí no hay tiempo medio. Y por último, Dios puede utilizar la vida de los fieles como Josué para motivar a otros a ser fieles. La vida del líder, para motivar a otros a ser como el líder. Amén. Le damos gloria a Dios. Entonces, la semana que viene empezamos. ¿Qué estatua será esa, hermano? Buena no se ve, ¿verdad? Y vamos a empezar la semana que viene ahí mismo. Pues el capítulo 1 al 5, apostasía y aflicción. Martes 27 de mayo. Eso será, si Dios quiere, la semana que viene. ¿Oyó? Lea los capítulos 1 al 5 de los jueces. Y entonces, pues vamos a poder empezar a estudiar esa historia. Hablamos un poquito de ella. Usted dirá, mira, ahí menciona a Débora y a Barak y a Císara y a Jael. Ah, de eso hablamos hace un poquito en una predicación, si usted recuerda, ¿verdad? No diga ya yo lo sé. Léalo completo, del 1 al 5, para poder repasar, porque diferente a una predicación, en el estudio, pues vamos más a los detalles, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, pues vamos a ver. Aquí estamos, en el nombre de Jesús. Le invito a que estemos de pie, mis hermanitos lindos. Vamos a orar. Que Dios nos lleve con bien. Mañana a las labores. Y los muchachos para casa, que los muchachos no tienen clase mañana, ¿verdad? ¿O sí tienen clase? Acá la clase se jata, la suerte está echada. Así que mañana no tienen que levantarse muy tarde. Qué bueno. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, en esta hora te bendecimos y te damos gloria por habernos dado esta bendición de venir a tu casa y haber podido estudiar tu palabra. Gracias, mi Señor, por tal bendición. Gracias por tu Espíritu que nos habla al corazón y a través de la Escritura nos las hace entender. Gracias, mi Señor, también, porque vemos tus maravillas, no solamente las que hiciste en los tiempos de Josué, sino en las que haces en nuestra vida en estos tiempos y las que haces en la vida de nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos que ahora nos lleves en bendición, Señor, a nuestros hogares. Permite, Padre Santo, que lleguemos con bien y que podamos, Padre Santo, asimismo prepararnos y descansar para el día de mañana. Te pedimos que nos lleves con bien y que también el jueves nos traiga de vuelta, Señor, a orar aquí en tu casa. Oh, Padre Santo, a estar, Señor, intimando contigo, a cantarte alabanza, Señor, y a escuchar los testimonios de los hermanos, Señor, de las obras grandes que tú haces en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.